Bueno, el 1 de junio recibo la triste noticia por intermedio de un llamado telefónico que me dicen que a mi hijo lo encontraron, que se había pegado un tiro y que lo estaban llevando al hospital. Bueno, yo en esa hora, 6:30 de la mañana, ya casi estaba entrando al cuartel, por cuanto me desvío y voy directamente al hospital a esperar a mi hijo que llegue. No sé, deseando que sea nada, no sé, un tiro en el pie por un accidente. Y bueno, pues cuando lo veo ya supe que era grave. Y bueno, estábamos ahí con su mamá, con su hermana, hasta que sale el médico y nos dice que estaba muy grave, producto de dos disparos. De ahí lo llevan a la clínica Zapala para hacerle una tomografía. Vuelve al hospital y ahí, bueno, ya nos hacen pasar a una sala y nos dicen que a mi hijo no le quedaba prácticamente nada, que todo su sistema se estaba apagando, y nos dejaron pasar para estar con él hasta su último suspiro.
Juan José, usted, bueno, trabaja ahí prácticamente al lado, ¿no? En la base de apoyo logístico del Grupo Artillería 16, como alguien, como un militar, como alguien del ejército, conoce perfectamente lo que puede causar, en este caso, un FAL.
Sí.
Primera instancia se hablaba de que, o trataron de instalar de que el hecho que ha ocurrido con Pablo se trataba de un suicidio. Uno observando y viendo justamente lo que se conoce al respecto de estos dos disparos, y conociendo también el poder destructivo que tienen los proyectiles de esta arma, es inconcebible que se pueda pensar en que alguien se puede disparar dos veces con un FAL.
Sí, es imposible. Por eso nosotros, desde el momento en que, a ver, en ese instante que nos dice el médico que tiene dos impactos, lo único que podía haber sido dos impactos era que el arma haya estado en automático y haya salido los dos disparos juntos, o sea que eso debería ser en la misma zona.
Claro.
Cosa que, bueno, después con el informe médico ya terminó de descartar la hipótesis de que había sido un suicidio. Y a partir de ese momento empezamos a pedir justicia, que se haga todo lo que se tenga que hacer para ver quién fue el que le hizo eso a mi hijo.
Juan José, le pido mil disculpas por, seguramente, en todo lo que va de estos días, bueno, la intervención con los medios, y por ahí es muy duro volver a preguntarle esto, ¿no? Pero, ¿en qué zonas son justamente donde han terminado impactando estos proyectiles?
Sí, él tiene un impacto debajo del mentón, con salida en el entrecejo, un poquito arriba. Es el orificio de salida, digamos, entrada debajo del mentón, salida en el entrecejo, un poquito arriba, ¿no? Uh-huh. Del entrecejo, y el otro disparo arriba de la oreja, a la altura de la sien. Y la salida del lado opuesto.
Es decir, es transversal a los los dos impactos son de totalmente contrarios, no tienen el mismo sentido.
Cualquiera de los dos impacto lo deja sin la posibilidad de hacer otro. Y a eso nosotros le sumamos las declaraciones de los que lo encontraron. Algunos dicen que estaba el fusil sobre él, otro dice que estaba al lado, otro dice que estaba a 90 centímetros. Hay muchas, digamos, declaraciones dispares.
Perdón, Juan, y vos, porque te había escuchado en otras apartes, en otros medios hablar y decir que por ahí no te habías dado cuenta de estos detalles, lo que hoy por hoy estamos hablando, ¿no? Creo que hasta en un primer momento, debido a la gravedad, a lo fuerte de la noticia, vos habías creído esto de que tu hijo únicamente estaba lastimado o algo mucho menor a este desenlace. Juan, ¿cuándo fue ese momento que vos empezaste a darte cuenta que esto había cosas que no te cerraban a vos, a tu familia, a la hermana también de este joven?
Claro, cuando cuando la policía carga, digamos, lo trabajado en el lugar donde estaba mi hijo, que el cargador no estaba colocado, que ese cargador tenía 15 cartuchos adentro, que había dos cartuchos tirados ahí en la zona, al lado, digamos, donde estuvo mi hijo, que encontraron solamente una vaina, que 10 días después encontraron la otra vaina por medio de un detector de metal, que falta un cartucho, porque si sumás te da eso, te da 19, 15 en el cargador, dos cartuchos al lado de él y dos vainas, 19, falta un cartucho. Y todas esas cuestiones, y después las declaraciones, o sea, antes de que vayan a declarar, estas cosas que me decían que estaba encima, que el fusil estaba al costado, todo eso, ya me estaba diciendo que eso no, que no fue mi hijo.
Juan José, bueno, cuando toman, cuando ingresa cada guardia, los cargadores tienen que estar completos.
Sí.
Y cuando salen, se vuelve a controlar.
En cinco cargadores. Sí, ellos retiran esa munición y tienen que entregar al otro día esa munición.
Claro, y estas versiones que se contradicen con uno de los soldados que también estaba por cambiar la guardia allí, uno de los oficiales que habían escuchado dos disparos, bueno, no cierra, ¿no? Y más teniendo en cuenta justamente la trayectoria que tienen estos impactos que han tenido en Pablo, que bajo ningún punto de vista nadie va a sobrevivir a uno u otro impacto de bala.
No, es una cosa imposible. Y aparte, si dicen que el fusil estaba encima de él y apuntándolo a él, tengo que suponer que el segundo disparo fue el del mentón. Ahora, para eso tuvo que haber sobrevivido el disparo en la sien, es una locura.
¿Qué tipo de investigaciones han llevado adelante ese día, el primero de junio, Juan José?
Bueno, dan aviso a la policía, ¿sí? En un primer momento dijeron que se habría querido quitar la vida. Obviamente la Policía Federal se comunica con el juzgado y el juzgado los manda a la zona donde estaba. Obviamente mi hijo ya no estaba ahí. Y bueno, y ellos, la Policía Federal, la que encuentra, o sea, de ahí y secuestra, digamos, la vaina que encontraron ese día, los dos cartuchos sueltos, el cargador con los 15 cartuchos, el chaleco con los otros cuatro cargadores. Esos cuatro cargadores todos tenían cada uno 20 cartuchos, se llevan el fusil estaba en repetición, ni siquiera estaba en automático, no tenía munición en recámara.
¿Eso quedó todo registrado, Juan José?
Sí. Está en el expediente.
¿Y el ejército ha comunicado a alguien algo a...?
Bueno, ahí está, el ejército recién, creo que hace un par de días, sacó un comunicado, pero ya te digo, ya pasó un mes.
Claro, porque esto sucedió el 1 de junio, a las 6 de la mañana aproximadamente.
Sí, sí.
¿Y qué es lo que dicen en su comunicado el ejército?
Te digo sinceramente, no lo he visto, no lo leí, no me interesa leerlo, no me interesa. Yo lo que quiero es saber qué pasó con mi hijo.
¿Llevaba cuánto dentro de la fuerza, Juan José?
Y Pablo llevaba 10 meses, justo.
¿Y qué te contaba, qué te decía sobre su experiencia?
Él le gustaba lo que hacía, él quería ser como su papá. Yo siempre le decía que tenía que ser mejor que yo.
Claro.
Y por eso él tenía planeado, ya el año que viene ya había bajado el programa para presentarse, rendir el examen de ingreso al Colegio Militar de la Nación. Él le gustaba lo que hacía, no tenía problemas con nadie. Siempre hizo su propio camino, porque yo jamás interferí en su trabajo, porque yo también soy militar, pero nunca, digamos, hablé por él para que no lo pongan de guardia o para que no haga tal o cual cosa. Él lo dejé que sea él. Tenía esa libertad.
Y ahora, ¿y Pablo te contaba algo, si tenía algún problema con algún compañero?
No, no tenía problema con nadie. No tenía problema con nadie.
Digo, como para entender, porque para ustedes, bajo ningún punto de vista, Pablo se termina quitando la vida.
No, eso está totalmente descartado y las evidencias así lo demuestran. Yo lo que digo es que a mi hijo lo ejecutaron ahí, alguien que seguramente lo conocía, sabía que mi hijo no se iba a callar, que... No sé, porque tampoco entraron a robarle el fusil, porque de hecho el fusil está. Yo creo que él vio algo que no tenía que ver y me lo ejecutaron.
¿Y alguien que tenga problemas con usted, Juan José? Digo,
no,
de represar y algo.
No, tampoco. Claro. Tampoco.
La verdad que sí.
Un ilícito y bueno, y lo ejecutaron.
Bueno, he visto el pedido de justicia de los vecinos, de la gente. ¿Se han convocado marchas, Juan José?
Sí, hicimos una marcha el primero, ahora cuando se cumplió un mes.
Uh-huh.
Y bueno, nos han acompañado la gente de la ciudad. Y bueno.
Se está investigando y no hay detenidos.
No hay detenidos. Al momento no hay detenidos.
Juan José, conociendo el ejército, conociendo el reglamento que tiene internamente, ¿qué pensás que va a pasar con el caso de tu hijo?
No sé, yo sé que va a ser un camino largo, ¿sí? Va a ser un camino largo, difícil, porque ya no tengo a mi hijo, pero no vamos a parar hasta saber qué pasó con mi hijo. Y se ponga quien se ponga en el medio, no vamos a parar.
La justicia por tu hijo está por encima de tu carrera, Juan José.
Obviamente.
¿Qué te dicen tus superiores?
El jefe de unidad tiene las puertas abiertas para que entre la justicia, la policía, para que investiguen todo lo que tengan que investigar. el personal que tiene que declarar va a declarar, digamos, las puertas abiertas. Pero el hecho de que acá mataron a mi hijo, claro, en el cuartel, estando de guardia, eso es lo cierto.
¿Se han hecho pericias de balística, Juan José?
El único informe que tenemos es de la autopsia, el informe forense. Es muy precario, no dice a qué calibre pertenecen los orificios de entrada, no dice a qué distancia, no dice si cuál pudo haber sido el primero, cuál pudo haber sido el segundo. Muy precario.
Digo, si hablan de supuestamente el suicidio, ¿se ha encontrado resto de pólvora en el cuerpo, en las extremidades de
Bueno, de Pablo? Cuando sale el cuerpo de mi hijo para la morgue judicial, sale con manos y pies resguardados para hacer ese estudio, que tampoco tenemos hasta ahora el resultado del mismo.
Pero ninguno de los datos que intentan justificar o tratar de fundamentar de que se trataría de un suicidio, no cierra para nada, y mucho menos. La investigación, que es muy muy por encima, ¿no?
Sí, es así. Por eso ahora estamos con representación legal del estudio del doctor Ortianesi, que, bueno, se está encargando de poner un poco más de rigidez a la investigación.
¿Se ha comunicado alguien de la plana nacional, Juan José?
¿Del ejército?
Sí, el ejército, el Ministerio de Seguridad.
No, el ejército, bueno, estoy en contacto permanente con el jefe de unidad de mi hijo. Y bueno, y hoy con el comandante de la brigada.
El pensar en...
También la fortaleza de Juan José, de la familia, porque lo he escuchado hasta hace un ratito, estábamos viendo por acá a través de Crónica Televisión el reportaje que le realizaban, y un poco también esto es el pedido de justicia de toda una familia, de un papá, y también la fortaleza, ¿no?, de que esto no quede impune y que de alguna u otra manera se sepa realmente qué es lo que pasó con este joven de 21 años, que lamentablemente resulta insólito decir, encontró la muerte en su laburo, en su trabajo, en la guardia que estaba haciendo este joven, en algo que él quería, bueno, en algo que él quería hacer, lo está diciendo su papá, ¿no? Quería ser como su papá, y hoy por hoy tener toda esta otra situación, algo que realmente no cabe en la cabeza y que ni siquiera esta familia o este papá se lo hubiera imaginado estar así en estos momentos, haciendo un recorrido por todos los medios de comunicación a nivel nacional y un poco pedir justicia y que esto no quede impune, Juan José.
Sí, es lo que buscamos. No tenemos duda de que a mi hijo lo mataron, y vamos detrás de la verdad. Sabemos lo que es la justicia, que es lenta, pero no vamos a descansar hasta saber quién le quitó la vida a mi hijo.